Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Olga Concha Guzmán. Hola, doctora, ¿cómo está?
Bien, gracias. Un gusto saludarte, Álvaro, y pues agradecerte por la invitación a este espacio, ¿no?
Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Podría, doctora, decirnos quién es usted? ¿Cómo se formó? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene?
¿Hacia dónde voy?
¿Y hacia dónde va?
Exacto. Muy bien, mira, pues vengo de Cuernavaca, Morelos. Estudié ingeniería industrial en la Universidad Autónoma. Después fui emprendedora alrededor de 2 años. Finalmente me volvió a llamar esa cosquillita por la investigación y realicé la maestría en tecnología de materiales. En el 2008, me acuerdo que estaba de moda esto de los nanomateriales, nanotecnología, y mi proyecto fue fabricar óxido de titanio a partir de un proceso corrosivo. Y bueno, ¿qué fue lo padre de esto? Que generabas un nuevo material, cerámicos. Después, pues ya me seguí de largo con el doctorado. Igual en tecnología de materiales, pero ahora ya trabajando con materiales orgánicos y la combinación de materiales inorgánicos, en este caso el óxido de titanio. Recién me integré a Cunorte previo, bueno, hice también mi postdoctorado con una aplicación de los materiales que conocía, en este caso óxido de grafeno. ¿Para qué? O para remediar... ¿cómo se llama? Darle una aplicación en remediación del medio ambiente, con el principal objetivo de filtrar agua, desalinizar, remover sal para obtener agua pura, ¿no? Ya en estos tiempos tenemos escasez de agua en el país, ¿no?
Okay. ¿Cuál sería la diferencia o el beneficio entre este tipo de biomateriales en comparación a, por ejemplo, utilizar agua de mar y solamente destilarla para remover la sal?
Mira, pues lo que tiene el óxido de grafeno es un material que es barato, una síntesis, digamos que es laboriosa, pero es factible, ¿no? Producirlo a nivel, digamos, en volúmenes grandes. Estoy hablando de volúmenes grandes, ¿qué te diré? 3 gramos, 2 gramos. Porque la fabricación de las membranas son con miligramos, o sea, son cositas y pesos muy pequeños, pero que fabricas películas muy delgadas con óxido de grafeno, pero que puedes filtrar un volumen considerable de agua.
Es decir, serían muy eficientes en comparación a utilizar energía para...
Claro que sí, son eficientes. Sobre todo el método que estamos que he empleado es el fenómeno de la gravedad. O sea, sin imponer energía, entonces el agua va permeando por la misma fuerza de gravedad y obtienes un agua desalada.
Okay, supongo que este es un ejemplo de lo que es la ingeniería de materiales.
Sí, sí, sí.
¿Qué es la ingeniería de materiales?
Pues mira, la ingeniería de materiales tiene que ver con el conocimiento en sí de las propiedades de los materiales, de la síntesis de los materiales, las técnicas, las caracterizaciones, para generar materiales novedosos, baratos, que sean amigables con el ambiente y sobre todo pues darles aplicaciones a la problemática real, ¿no? Que estamos pues padeciendo ya en estos tiempos, a nivel comunidad, a nivel estado y a nivel nacional, y por qué no a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en esta parte de la escasez del agua.
Okay, me imagino que algunos de los problemas en los que puede participar esta ingeniería es contribuir a los problemas de contaminación, problemas de salud. ¿Algún otro campo en el que pudieran ayudar?
Sí, sobre todo a disminuir la cantidad de basura. En el caso de también biomateriales o como es el caso del óxido grafeno, actualmente lo que estamos haciendo es combinarlo con un bioplástico en colaboración con los colegas de CUNORTE, la doctora Ángeles, la doctora Fabiola. Estamos trabajando en fabricar una membrana de óxido grafeno a base de biopolímeros. ¿Qué problemática queremos resolver? Es pues biorremediar el medio ambiente, ya sea a nivel suelo, a nivel aire o a nivel agua. En este caso, pues queremos hacerlo a nivel agua. Este material, esta membrana o biomateriales, pues pueden, ¿cómo se dice? Limpiar el agua, ¿no? La agua contaminada, en este caso, por ejemplo, con lo que hemos experimentado últimamente son limpiar agua de un colorante azul, que es el que usan tradicionalmente para teñir los jeans, ¿no? Los pantalones de mezclilla. Entonces, por ahí se está yendo en la última investigación, nuestra colaboración con estas colaboradoras de CUNORTE.
Que me imagino que es como, ustedes son capaces de diseñar el tamaño del poro para la separación de partículas. ¿Qué tan complicado es llegar a esos tamaños? Porque, pues bueno, podemos tener una coladera por donde va a pasar bacterias y diferentes contaminantes, ¿no? Pero me imagino que pueden diseñar a una escala muy, muy pequeña.
Sí, lo que tienen estos materiales, pues, es esa característica que forman nanocanales. Entonces, algo nueve veces muy, muy pequeño que le llamamos nanómetros, ¿no? 10^(10^-9 metros, por ahí. Pero bueno, esta es la parte interesante, que son nanomateriales. Entonces, sí podemos diseñar el tamaño del poro, sobre todo entre las capas. Aquí me voy a meter un poquito con nanomateriales, son capas apiladas de óxido de grafeno. Y bueno, lo que pretendemos que es que el polímero esté interactuando entre esas capas para dejar espacios o huecos y por ahí pueda difundir el agua. Otra característica que debe de tener este material es que es un material iónico, podemos decirlo así, que por un lado se van átomos, por ejemplo, del cloro con carga negativa y por el otro con carga positiva, en el caso del sodio, entonces se separa y queda el agua, la cual puede fluir libremente a través de esta porosidad de la membrana.
¿La separación de estos iones puede utilizarse también? Es decir, ¿se puede separar el sodio del cloro dejando
sí,
el agua y bueno,
sí.
Darle
un segundo uso. De hecho, ese es uno de los principales mecanismos que podemos ver en este tipo de membranas, es mediante una separación iónica, separar estos iones para que se libere el agua y, posiblemente el agua, en este caso salada, con un tratamiento un poquito más específico, más mesurable, más, ¿cómo se llama? A ponerle ya, basándonos en normas, puede ser hasta para consumo humano, ¿no? Hablando de agua salada, agua de mar. Por el otro lado, pues, en caso de que quedara una bacteria o algo, podríamos usar la radiación UV para eliminarla completamente y, pues, ¿por qué no? También se podría utilizar este tipo de agua para regar el pasto, para lavar el coche, para el baño. Entonces, sí, eso es lo que se pretende, ¿no? Reusar, reutilizar el agua.
Muy bien. En el caso de esta ingeniería de materiales, también se puede aplicar a energías renovables. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de cómo se involucran?
En las energías renovables, bueno, sí, pues es el uso de las energías limpias. En el caso de esta membrana, también es una otra línea de investigación que está en stand-by. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía no la tenemos muy bien explorada, pero lo que se pretende es que una vez que se filtró el agua, esta membrana quede cargada con estos cationes o con estos iones y, bueno, ver si almacenó algo de energía. Y esto sería, bueno, para producir energía o podría funcionar como un capacitor. Pero esta es una área a la cual todavía no hemos llegado. Estamos primero haciendo la síntesis del material, caracterizando el material, pruebas sencillas, ¿no? Entonces, experimentación sencilla y luego posiblemente ya con más equipo, con, ¿cómo se llama? Igual más colaboradores podríamos desarrollar esta investigación.
Rápidamente, ¿podría decirnos qué es un capacitor?
Un capacitor es un elemento que almacena energía, que la guarda y que después la disipa rápidamente.
¿En este caso sería electricidad?
Pues una corriente, sí. Electricidad, energía, electrones.
Ajá. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Olga Concha. Doctora, de lo que nos ha comentado me da la impresión que es una combinación entre química, física, matemáticas e ingeniería, y ahora como que está explorando un poquito acerca de las ciencias de la salud. ¿Cómo maneja todo esto?
Pues primero que te guste. O sea, si te gusta, pues los materiales, bueno, que te guste, simplemente que te guste. Ya después vas superando esos retos, la física, ¿no? ¿Y cómo es que la física? Ah, bueno, cuando caracterizas un material, usas un láser con diferente longitud de onda y te das cuenta que el láser, bueno, tiene que ver con efecto, con la óptica y que también tiene que ver con la interacción de un material y ya ves efectos, por ejemplo, de energía. Entonces, sí es una combinación, a veces no los percibes tan fácilmente, pero bueno, están ahí siempre jugando, estamos en combinación con estos fenómenos, ¿no? Ópticos, químicos, físicos, de las propiedades, incluso con las propiedades mecánicas también, y bio, ahora con la parte bio, ¿no? De biodegradación, bioremediación, biomateriales, con la parte de la biología también, claro, interactuando.
Me imagino que necesitan equipo muy sofisticado para evaluar o caracterizar todos estos diseños?
Sí, equipo sofisticado y bueno, en QNorte pues estamos con síntesis y experimentación, adecuándome a lo que tenemos, ¿no? A lo que se cuenta ahorita en el laboratorio, para poder pues realizar estos proyectos de investigación. Sobre todo explotar la área, un nicho de oportunidad que hay en QNorte, que son los mezquites, una planta nativa del norte de Jalisco, y bueno, de estos mezquites se está obteniendo un biomaterial, un bioplástico que estamos combinando con óxido de grafeno, ¿no? Como ya lo comentaba, para fabricar membranas de óxido de grafeno.
Okay. ¿Podría platicarnos un poquito más acerca de los proyectos de investigación en su laboratorio?
Pues tenemos este proyecto, en la síntesis de membranas de óxido de grafeno con biopolímeros. Tenemos otro proyecto ya a nivel aprovechamiento de energías renovables, que me preguntabas hace un momento, que es la radiación solar. En cuanto a instalación de un panel fotovoltaico, es decir, qué se requiere para realizar esa instalación, la geografía, la cantidad de, por ejemplo, de equipos, la cantidad de focos que se van a prender para, ¿cómo se llama? O la cantidad de electricidad que se va a gastar usando esos equipos, y entonces con base a esa información ya podemos decir, ah, bueno, se requieren 10 paneles, 15 paneles, con esta inclinación podemos que la radiación solar pegue en el panel y obtener esa energía que se requiere para echar a funcionar todos esos equipos, todo lo que en cuanto a demanda de energía se requiere.
Muy bien, ¿y cuántos participantes existen en este momento?
Mira, pues también estamos colaborando con algunos maestros del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Tenemos también dos becarios, y entonces pues es algo que ya QNorte está realizando, ¿no? Ya vemos ahí una granja de paneles solares, y pues en este caso simplemente vamos a hacer el estudio de la instalación, en mi caso, con mis becarios, y pues la idea a nivel, ¿cómo se llama?, grupal, y esperemos que a corto plazo es echar a andar esos paneles para obtener energía limpia.
Muy bien. Usted es una investigadora joven con conocimiento del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo se siente siendo investigadora independiente?
Mira, pues son retos y a la vez son logros, porque cada pasito que vas dando se ve reflejado, ¿no? Se ve, pues vas obteniendo también experiencia, te van empezando a conocer, los estudiantes se acercan. Pues, ¿cómo me siento? Pues contenta. Contenta de estar en QNorte. Como lo dije, es un nicho de oportunidad. Afortunadamente en QNorte o en Coloclán todavía no hay problemas graves de contaminación ni de agua en cuanto a escasez. Lo que sí, pues, es, lo que sí, pues, quiero como aportar es que los estudiantes pues aprendan a aprovechar estos recursos que son el aire, el viento, la radiación solar y bueno, cuidar el agua sobre todo, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a nuestra comunidad, en las comunidades que se encuentran ya en las montañas, que posiblemente carezcan de algunos servicios. No he tenido la fortuna de visitar estas comunidades, pero bueno, sé que alguno de nuestros proyectos con los tesistas pues puede contribuir a mejorar alguna problemática en esta comunidad. Finalmente, pues sí, estoy muy contenta de estar en QNorte.
Sí. Excelente, muchas gracias. Con respecto al el área de la salud, que bueno, es parte de lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo ve la aplicación de nanomateriales y la aplicación o el diseño de estos materiales para pues diferentes enfermedades, ¿no? Tanto metabólicas como del sistema nervioso central, de reparación. ¿Qué futuro le ve?
Pues le veo mucho. Con los biomateriales, pues ya lo dijimos, se degradan en un ambiente húmedo o con oxígeno. En este caso, en el cuerpo humano, pues lo que se pretende con estos materiales es no causar daño, sino al contrario, que sean biocompatibles, que se sientan amigables con el mismo cuerpo humano y que a la vez en corto plazo se degraden en el cuerpo sin causar ningún daño, sin dejar ninguna lesión. Pues sí, también es un reto, ¿no? Y es prometedor, pues ayudar con estos materiales a solucionar problemas en el área de la salud, sobre todo en neurociencias, donde el óxido de grafeno, una vez que eliminas grupos funcionales oxigenados, puede ser un material conductor, combinado con un polímero, bueno, se puede generar un nanocompósito o una película, la cual puedes insertar en el cuerpo humano y puedes regenerar alguna función. En este caso, pues, hablando de neuronas, pues, o de un sistema nervioso, ¿por qué no usarla como un parche donde pueda fungir como un tamiz o no un tamiz sino como un andamio donde pueda seguir creciendo, por ejemplo, no sé si los huesos o el sistema nervioso alguna, pues no puede decir, alguna conexión, puede realizar alguna conexión en el cuerpo.
Fibras musculares.
Fibra muscular, exacto. Iba a decir carne, pero no, fibras musculares.
Es sí, lo mismo.
Es lo mismo.
Muy bien. Gracias, doctora. Con respecto a sus colaboraciones, me imagino que trabaja con otros profesores de otras instituciones. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de ello y cuál es la relevancia para lo que está haciendo aquí en CUNORTE?
Ah, mira, sí, estamos colaborando o estamos como en charlas, en pláticas con la doctora Yolanda González, también de la UDG. Bueno, ella trabaja con biopolímeros, ella los obtiene a partir de degradación de frutas y mediante reacciones con bacterias, ella genera biopolímeros. Entonces, es otra parte interesante, ¿no? Que del desecho de cáscaras o de basura, que todo lo vemos, pues ella genera también un nuevo material. La otra parte, cuando hablábamos de capacitores y esta parte que dije que está todavía en stand-by, bueno, es en colaboración con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en especial con el grupo de la doctora Rincón, que ellos ya tienen una buena trayectoria haciendo la investigación en síntesis de materiales para fabricar celdas fotovoltaicas, capacitores y baterías, ¿no? Basados en nanocarbón, materiales orgánicos.
Ok, ¿en dónde se encuentra la doctora Yolanda?
Es en el Instituto de Celulosa y Papel de la UDG.
De la Universidad de Guadalajara.
De la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el otro pues es de la UNAM, Instituto de Energías Renovables, en Temixco, Morelos.
En su estado natal.
En mi estado natal.
Muy bien. Cuando empieza usted a ¿cómo se genera una idea? Porque bueno, por ejemplo, yo que soy extraño o no conozco el campo de la nanomateriales, ingenierías y todo esto, ¿cómo se genera una idea de este tipo?
Curiosidad. Desde mi punto de vista, todo parte de la curiosidad. ¿Qué pasa con ese fenómeno? Es hacernos muchas preguntas. Eso hace que, en mi caso, tenga ideas. Y el simplemente observar que del árbol se me ocurre pensar, del mezquite, se genera una goma, dices, bueno, esa goma es natural, hay que ver si resiste al agua. Bueno, hay que empezar a hacer preguntas para concretar esa idea. La otra es, pues, leyendo también, el tema que más nos interese. Bueno, eso también nos va a generar ideas. También surgen ideas cuando los estudiantes se acercan y empiezan a preguntarnos, oiga, es que queremos fabricar un nuevo material, tenemos un material, por ejemplo, cera, y ya le hicimos un proceso y tenemos esto y ya ahora lo queremos usar para tal aplicación cosmética. Entonces, cuando llegan con esas preguntas, nosotros, pues, se nos vienen ideas a la cabeza y decir, oye, ¿por qué no usas un contenedor que sea biodegradable? Ah, pero es que yo estoy pensando en este, en este. Oye, ¿pero no has pensado en madera, por ejemplo, para fabricar este contenedor? ¿O por qué no usas un tubito de bambú? Entonces, creo que también a través de la curiosidad de los estudiantes, cuando se acercan a preguntarnos, pues a nosotros nos surgen también ideas, ideas, ideas. Y pues ahora sí que de las ideas nacen las innovaciones. Considero que no hay una idea mala, todas son buenas, porque alguien iba a decir, ¿cómo que mezclas un material inorgánico con un orgánico? Se puede, ¿no? Entonces, pues, preguntas y más preguntas. Entre más te preguntes, más ideas puedes tener.
Muchas gracias, doctora. Llegó el momento de hacer un corte de estación. Volvemos en breve en Q Norte Conciencia. Enseguida continuamos.
Q Norte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Q Norte Conciencia.
Estamos de regreso en Q Norte Conciencia. Recuerden que pueden compartir sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Olga Concha. Doctora, en la mayoría de los investigadores hay un momento en el que deciden dedicarse a esto, ¿no? Hacer ciencia, hacer investigación. ¿Cuál fue ese momento para usted? ¿Hubo alguien que influyera para que tomara esa decisión? ¿Y cómo sucedió?
Pues sí, siempre hay alguien que te va a influir. Y son a veces situaciones a lo mejor no tan académicas, pero que sí te sacan de un apuro, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a que a veces hacer una maestría pues te da un cierto beneficio económico y bueno, y de ahí si le tomas ese gusto pues llegas a ser un investigador y bueno, durante ese tiempo pues te vas formando, ¿no? Vas adquiriendo toda la experiencia y para para ser investigador. Creo que todo el tiempo nos estamos formando. Y eso, como lo decía, fue en la maestría cuando me di cuenta que me gustaba la investigación, porque a través de ver fenómenos físico-químicos en un metal y ver que ese metal cambiaba simplemente de un tono gris a un tono azul y luego ver que ese tono azul es un nuevo material, en este caso un cerámico, bueno, eso fue para mí un detonante importante, porque de ahí dije, pues todo mundo quiere controlar la corrosión, en este caso, que es este fenómeno del que estoy hablando, Y para mí fue, no, bueno, a mí me generó un nuevo material este fenómeno de la corrosión. Entonces, ese fue mi punto detonante, ¿no? Saber que uno puede fabricar nuevos materiales de manera a veces sencilla, barata, y que son también amigables con el ambiente.
¿Cómo toma usted un resultado negativo? O sea, ya estuvo planeando, ya aplicó sus conocimientos de física, química, matemática, ingeniería, y resulta que no funcionó. ¿Qué hace?
Sí, bueno, ahí sí tenemos que pensar muy bien cómo vamos a presentar este resultado negativo. Y lo podemos hacer de manera fácil. Decir, mira, cuando se utilizó este material en combinación con esta sustancia, pasó esto. Entonces, te recomendamos que no lo vuelvas a hacer. Puede ser que sea negativo, pero para nosotros puede ser experiencia, ¿no? Para igual ya no volver a repetir, en este caso, si estamos hablando de un error, pues no volver a repetir ese error o mejorar ese error, ¿no? Considero que no hay resultados negativos, siempre son aprendizajes. Y pues, por el otro lado, hemos visto que los grandes científicos han obtenido resultados favorables y muy bien vistos mediante los errores, ¿no? Entonces, no considero que sean negativos, o sea, creo que son, hay que verlos por el lado positivo.
Muy bien. En QNorte tenemos muchos estudiantes de calidad excelente, dedicados, inteligentes. Sin embargo, también necesitan un cierto tipo de orientación. ¿Qué consejos les daría para aquellos que están pensando en hacer investigación?
Siempre lo que recomiendo es la observación. Es el primer fenómeno, ¿no? que todos tenemos y que podemos usar, es observar. El otro es, pues, a lo mejor aquí que cuesta un poquito más de trabajo, pero es leer sobre lo que querramos desarrollar. Y la otra, pues, también es acercarse a un investigador para, pues, si ellos no pueden disipar la duda, hacer autómatas, digamos así, estudiar por ellos mismos, y si no pueden resolver su duda, pues ya se pueden acercar con nosotros. Igual se las hacemos más grande o igual se las solucionamos. Pero pues que sigan con esa curiosidad, ¿no? Los estudiantes tienen esa característica, que siempre tienen curiosidad, y eso pues los va llevando a que en algún momento, sin querer, ya estén investigando. Ya estén observando, estén analizando, estén ya obteniendo conclusiones sin darse cuenta.
La divulgación de sus estudios, pues, es importante, ¿no? Ha participado en congresos, me imagino, ha participado en publicaciones, por supuesto. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de esto, de la divulgación de sus resultados?
Mira, recién salió en abril de este año en nuestro artículo en colaboración con colegas del Instituto de Energías Renovables sobre membranas de oxigrafeno y nafion. Ahí hacemos un estudio, un análisis de estas membranas con material, en este caso es un material caro, que es nafion. Entonces ahora queremos explorarlo a nivel natural, obtenido de los galactomananos, vuelvo a repetir, del mezquite. Y bueno, también hemos ido a diferentes partes de Estados Unidos, San Antonio, Texas, Los Ángeles, a presentar nuestros resultados en cuanto a óxido de grafeno.
Muy bien.
A nivel nacional, pues mi estudiante ha presentado sus trabajos en la red SUMAS de CONACYT, Sustentabilidad, Medio Ambiente y Sociedad, que es donde hemos participado. La otra red temática es de almacenamiento de energía, también por parte de CONACYT a nivel, en este caso, internacional.
Muy bien. Entonces, ¿qué opinas sobre las personas que creen que la investigación, si no tiene una aplicabilidad, no debe de llevarse a cabo?
Pues, pregunta complicada. No es que no tenga una aplicación, sino más bien es eso, que a veces no podemos dar resultados rápidamente, sino tenemos que seguir investigando hasta tener algo concreto. Puede ser que este resultado básico que se obtenga puede servir para otro proyecto donde el cual ya se le puede dar una aplicación, ¿cómo se llama? Hacia real, ¿no? Una aplicación real, pero no lo veo negativamente. Sobre las personas que no creen en la investigación, pues respeto su opinión sobre que no estén de acuerdo en la investigación, pero si se dan cuenta, ellos o todos, en este mundo en el que estamos, pues todo está hecho de materiales, de biomateriales, de combinación de materiales, y esa obtención de los materiales en su uso, pues fue a base de investigación.
Investigación básica.
Básica, sí.
Ok. En su laboratorio, ¿qué es lo que necesitaría en este momento? En cuestión de equipo, en cuestión de recursos en general.
Pues sí requerimos equipos muy caros, sofisticados, pero con lo que ahorita tenemos en el laboratorio es suficiente para realizar una buena investigación, una buena aplicación de los materiales. Afortunadamente, bueno, las colaboradoras con las que estoy, los colaboradores, pues me han compartido esta parte de materiales, de equipos, y pues es eso, ¿no? Trabajar en equipo para obtener resultados con ayuda del recurso humano, que son nuestros estudiantes, los becarios, los tesistas. Hemos tenido jóvenes investigadores, bueno, que están iniciando en esta parte, que han hecho proyectos de verano investigación y, bueno, se han obtenido resultados muy favorables. Entonces, pues sí nos hacen falta varias cosas, tanto equipos como materiales, pero el mismo tiempo nos dará el beneficio de la duda y en algún momento tendremos un equipo, un laboratorio con mejor equipo, ¿no? Con lo que se requiere para seguir desarrollando nuestra investigación.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Ha llegado el momento de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Olga Concha. Doctora, algo de la importancia y la relevancia de biomateriales está relacionado con la sustentabilidad. ¿Qué nos podría comentar en este respecto?
Sí, bueno, de lo que se trata es de ya no seguir dañando el medio ambiente, el aire, en este caso el agua o los suelos. Más bien es contribuir con materiales que se puedan degradar fácilmente y que sean, bueno, baratos y accesibles a pues a las personas, a la comunidad. Entonces, de esta manera, pues estamos obteniendo materiales que son sustentables y bueno, con el principal objetivo es de no seguir contaminando más.
¿Podría mencionar algún ejemplo de un material que es altamente contaminante ahorita o en este momento y cómo podría ser reemplazado?
Bueno, estudios, o... claro, lo vemos ahorita con la gran cantidad de agua embotellada, que es el PET, obtenido a base del petróleo, ¿no? Entonces, que este plástico pues tarda en degradarse mucho tiempo. Contrastado con biomateriales que su degradación puede ser en semanas. Entonces, simplemente con el contacto de la humedad se degradan sin causar algún daño. Actualmente estamos viendo en las redes sociales que peces o ballenas o incluso aves han encontrado bolsas de plástico, productos, ¿no?
En el estómago.
Ingirieron y bueno, pues causa la muerte. Y pues el plástico sigue ahí, ¿no? O sea, tú ves la bolsa azul o la botella roja y que está ahí que fue lo que causó la muerte del animal. Entonces, con estos bioplásticos o biomateriales, el principal objetivo es no seguir contaminando a nuestro medio ambiente, más bien contribuir a remediarlo.
¿Cómo contribuye la ingeniería de materiales a las energías renovables?
Básicamente es para aprovechar las energías renovables, el sol, aprovecharlo con su mayor eficiencia, el agua, bueno, pues darle un segundo uso mediante, pues, remover algunas sustancias químicas, algunas sales. ¿Cómo? Pues, bueno, filtrando el agua en estos biomateriales, ¿no? En estas membranas de óxido grafeno y biopolímeros. ¿De qué otra manera podemos contribuir a nuestro medio ambiente de manera sustentable? Bueno, aquí lo estamos viendo en Qnorte, que son unos jardines tan bonitos. Desde que yo los vi, pues me quedé aquí, me encantaron. Pero pues el exceso o el uso de agua que para regar estos jardines y para mantenerlos así de agradables a la vista, pues requiere mucha agua. La ingeniería, en este caso también colaborando con maestros, profesores del área de ingeniería o diferentes áreas de aquí de Qnorte, pues estamos contribuyendo en reciclar el agua, darle un segundo uso para aprovecharla en el regado de ¿cómo se llama? De los jardines. Ahorita estamos iniciando con este proyecto. Estamos recién pues investigando qué es lo que tenemos que hacer para darle un segundo uso al agua en la planta tratadora de aguas residuales y ver, como decía, darlo el segundo uso para regar los jardines, incluso para usarlo en los inodoros. Por un lado. Por el otro lado, pues es el ciclo del agua, también la lluvia, agua pluvial, también queremos captarla, almacenarla y con esto contribuir a darle un segundo uso, ya sea, a lo mejor no para consumo, para beberla, pero sí para ¿cómo se dice? Lavarnos las manos o usarla en los inodoros.
Muy bien, ¿cuál es su perspectiva, su punto de vista sobre los estudiantes que participan en estas aplicaciones a resolver problemas en QNorte? ¿Cómo los ve a estos chicos o chicas?
Mira, estoy viendo que ellos se están cada vez acercando hacia este tipo de iniciativas, ¿no? La sustentabilidad. Ellos mismos se acercan con nosotros para preguntar de qué manera pueden contribuir. También he visto que participan mucho en este tipo de proyectos, sobre todo los de ingeniería, agronegocios, que son los que más con los que más he convivido. Sí he visto que se involucran, que se están involucrando mucho en esta parte sustentable, en aprovechar los materiales que tenemos aquí. Y bueno, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Que ellos se están enfocando también hacia dejar un planeta, o más bien una localidad viable para las futuras generaciones, y aprovechar los recursos sin dañar el medio ambiente.
Básicamente sería expander lo que están aprendiendo con usted hacia su casa, su comunidad, el estado y el país.
Me claro, imagino que... sí, la idea es de que lo que estemos aprendiendo aquí en QNorte, bueno, se lo lleven a la localidad, a nuestra comunidad, y por qué no a nivel estatal, incluso a nivel nacional. Es como ir sembrando pues esa semillita, ¿no? De conocimiento y de aplicación de lo que ellos han aprendido en este centro universitario, en QNorte, y transmitirlo hacia sus comunidades.
Además de que espere que sus estudiantes estén 8 horas al día en el laboratorio, 7 días a la semana, ¿qué más espera de ellos y de ellas?
Bueno, pues que sigan con esa chispa, ¿no? Esa chispa de curiosidad, y que sigan explorando esa parte, pues, de sus conocimientos. Que sean emprendedores, que sean atrevidos. Es lo que creo que es lo que uno espera como profesor, pues eso es, para nosotros es como muy gratificante, ¿no? Que lo que ellos aprenden, pues lo van fomentando día a día, lo van reconstruyendo en sus comunidades o en su misma familia, ¿no? en su casa.
Muy bien, voy a regresar un poquito acerca de lo que nos comentaba sobre energías renovables. ¿Qué tan eficientes son los sistemas actuales, por ejemplo, para la captación de energía solar y almacenarla como baterías? ¿Qué tan eficientes son y hasta dónde podríamos llegar? ¿Al 100%?
Al 100% sería lo ideal, pero de lo que se trata es de pues aprovechar al máximo que se pueda. Ahorita uno de mis estudiantes está... como decía, haciendo el estudio en la instalación de un panel solar. Entonces él tiene que ver en qué momento o a qué hora del día es donde podemos captar la mayor cantidad de radiación solar, qué pasará si en la tarde se nubla, y dónde almacenar esa energía. Bueno, pues ahí tendríamos que ver pues alguna batería o algún otro método para aprovechar esa energía. Es decir, pues conectarla a la red pública para que se siga usando esa energía, porque pues a veces no la podemos almacenar. Pero sí se está analizando toda esta parte de la instalación para ver en qué momento del día se obtiene la mejor radiación solar, o ¿qué ángulo de inclinación necesita ese panel para decir que está obteniendo la mayor eficiencia de la radiación solar?
Muy bien. En Una pregunta de tipo técnico. ¿Cómo es, así brevemente y en términos que todos entendamos, cómo es que se puede transformar la energía solar a energía eléctrica?
Mira, la energía solar, pues, es de cierta manera, si nos paramos allá afuera en el jardín y extiendes tus manos, vas a sentir una sensación térmica, algo literal caliente. Cuando esta radiación, que uno lo siente caliente, esta radiación choca con el panel solar, hay un movimiento, digámosle así, de electrones. Este movimiento de electrones, pues fue más que nada el cambio de la radiación solar a electrones. No lo podemos ver, pero bueno, ahí junto con un fenómeno físico y el panel solar, bueno, se hace este cambio y cambias de luz blanca, la pasas a electrones. Esos electrones, bueno, ya viajan por un cable y podemos tener dos opciones. Una, usarla tal cual, después de que se pasó la transformación de luz solar a electrones, usarla, o la otra, pues la podríamos almacenar o dejar fluir en el sistema público de red de electrificación.
Muy bien, muchas gracias, doctora Olga Concha. En caso de que alguien esté interesado en trabajar con usted o tenga alguna duda adicional, ¿cómo la pueden contactar?
Mira, está mi correo electrónico, es el institucional, entonces es M de mamá, O de oso, C de casa, G de gato, @cunorte.udg.mx. Entonces espero, si con gusto, sus emails para cualquier información que requiera.
Muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de Cunorte Conciencia.
Gracias, y bueno, nuevamente, pues, agradecerte por la invitación. Espero que se vuelva a repetir y pues aquí ando a la orden.
Gracias, Olga.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.